Segundo acto.
Sí, señor. Creo que quedaréis satisfecho, ya que os hemos traído al más grande de los médicos del mundo.
¡Oh, pardiez! Hay que tirar la casa por la ventana. Y todos los demás no sirven ni para descalzarle.
Es un hombre que ha realizado curaciones asombrosas.
Que ha sanado a gente que estaban muertas.
Es un tanto caprichoso, como ya os he dicho, y a veces tiene momentos en que se le va el santo al cielo y no parece lo que es.
Sí, le gusta chancearse y a ratos se diría, con vuestra venia, que tiene vena de loco.
Mas, en el fondo, es todo ciencia, y con frecuencia dice cosas muy elevadas.
Cuando se le antoja, habla con gran talento, como si leyesen un libro.
Su fama se ha difundido hasta aquí y todo el mundo acude a él.
Ardo en deseos de verle. Traédmele aquí pronto.
Voy a buscarle.
A fe mía, señor, este hará lo que han hecho los otros. Creo que será lo mismo. Y la mejor medicina que podrían dar a vuestra hija sería, a mi entender, un guapo y buen marido por el que sienta amor.
¡Pardiez, amiga! ¡Os metéis en todo!
¡Callad, doña Jacqueline! ¡No tenéis que meter la nariz en esto!
Os digo y os repito que todos estos médicos no harán más que agua clara, que vuestra hija necesita otra cosa que el ruibarbo y el sen, y que un marido es el emplasto que cura todos los males de las mozas.
¿Se halla ahora en estado de que quiera nadie cargar con ella, dada la dolencia que sufre? ¿Y cuando he querido casarla, no se ha opuesto a mi voluntad?
Ya lo creo. ¿Queréis darla a un hombre al que no ama? ¿Por qué no escogéis al señor Leandro, que conmueve su corazón? Entonces os hubiera obedecido sin rechistar. Y apuesto cualquier cosa a que él la tomaría tal como es, si quisierais dársela.
El tal Leandro no es el que le conviene. No tiene fortuna como el otro.
Tiene un tío muy rico del que es heredero.
Todos esos bienes futuros me parecen otras tantas cantinelas. No hay nada como lo que se posee. Y corre uno el riesgo de engañarse cuando se cuenta con el caudal que otro os reserva. La muerte no siempre tiene los oídos abiertos a los deseos y a las peticiones de los señores herederos. Y se le pone a uno largo los dientes cuando se espera para vivir el fallecimiento de alguien.
En fin, he oído siempre decir que en el matrimonio, como en otras cosas, la dicha prescinde de la riqueza. Los padres y las madres tienen la condenada costumbre de preguntar siempre ¿cuánto tiene él? ¿Cuánto tiene ella? Y mi compadre Pedro ha casado a su hija Simonilla con el gordo Tomás porque tenía una fánega de viña más que el joven Robin, al que consagraba a ella su querer. Y ved a la pobre criatura, que se ha quedado amarilla como un membrillo y que no ha medrado desde ese día. Es un buen ejemplo para vos, señor. Solo importa el gusto de una en este mundo, y yo preferiría dar mi hija a un buen marido que le fuese agradable a todas las riquezas de la comarca.
¡Pardiez, mi señora la nodriza! ¿Cómo parláis? ¡Callaos! ¡Os lo ruego! Os preocupáis demasiado y revolvéis vuestra leche.
¡Voto al chápiro! ¡Calla! ¡Eres una impertinente! Al señor no le interesan tus discursos. Y ya sabe él lo que tiene que hacer. Ocúpate en dar la teta a tu rorro, sin echártelas tanto de discutidora. El señor es el padre de su hija, y es bueno y cuerdo para ver lo que ella necesita.
Poco a poco,
Señor.
Poco a poco.
Señor, quiero mortificarla un poco y enseñarle el respeto que os debe.
Señor, preparaos. Aquí entra nuestro médico.
Señor, estoy encantado de veros en mi casa. Tenemos una gran necesidad de vos.
Hipócrates dice que nos cubramos los dos.
Sí, mas esos gestos no son necesarios.
En su capítulo de los sombreros.
Puesto que Hipócrates lo dice, habrá que hacerlo.
Señor médico, al saber de las maravillas con...
¿Con quién habláis, por favor?
¿Con vos?
Yo no soy médico.
¿No sois médico?
No, en verdad.
¿De veras?
¿De veras?
¡Sois médico ahora! ¡Yo no me he graduado de otro modo!
¡Qué diablo de hombre me habéis traído!
Ya os dije que era un médico chocarrero.
Sí, mas yo le mandaría a paseo con sus chocarrerías.
No os fijéis en eso, señor. Es tan solo por chanza.
No me gustan esas chanzas.
Señor, os pido perdón por la libertad que me he tomado.
Señor, a vuestras órdenes.
Siento que...
No ha sido nada.
Unos palos...
No hay nada de malo en ello.
Que he tenido el honor de dar...
No hablemos más de eso, señor. Tengo una hija que está atacada de una extrema dolencia.
Estoy encantado, señor, de que vuestra hija me necesite. Y desearía con todo mi corazón que vos también tuvierais necesidad de mí. Vos y toda vuestra familia... para mostraros el afán que tengo en serviros.
Os agradezco esos sentimientos.
Os aseguro que os hablo con la mejor sinceridad de mi alma.
Me hacéis demasiado honor.
¿Cómo se llama vuestra hija?
Lucinda.
Lucinda. Ah, qué bello nombre para curarse. Lucinda.
Voy un momento a ver qué hace.
¿Quién es esa mujeruca?
Es la nodriza de mi hijo.
¡Pardiez! ¡Lindo mueble! ¡Ay, nodriza, encantadora nodriza! Mi medicina es la esclava humildísima de vuestra cualidad nutricia. Y quisiera ser yo el rorro afortunado que mamase la leche de vuestras buenas gracias. Todos mis remedios, toda mi ciencia, toda mi capacidad están a vuestro servicio.
Con permiso, señor. Dejad a mi mujer. Os lo ruego.
¿Cómo? ¿Es vuestra mujer?
Sí.
¡Ah! Realmente yo lo ignoraba y me congratula, por efecto, el uno y a la otra.
Poco a poco, si os place.
Os aseguro que me encanta que estéis unidos. Los felicito a ella por tener un marido como vos y os felicito a vos por tener una mujer tan bella, tan cuerda y tan bien formada como es.
Pardiez, no tantos cumplidos, os lo suplico.
¿No queréis que me regocije con vos de... tan hermoso maridaje?
Conmigo todo lo que se os antoje, mas con mi mujer basta de ceremonia.
Comparto por igual la felicidad de ambos, y si os abrazo para testimoniaros mi alegría, la abrazo a ella también con igual propósito.
¡Ah, voto a sanes, señor médico! ¡Cuántas necedades!